Muy buenas tardes, pasajeros y oyentes. Con el permiso del operador, los invitamos a acompañarnos en este recorrido que transporta las voces de vecinos, vecinas, estudiantes y docentes de una punta a la otra de la ciudad.
Bienvenidos a 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano donde el territorio dialoga con las experiencias universitarias.
Buenas noches para todos. Comenzamos un nuevo programa de 103, el programa del PIM. Hoy, 22 de septiembre, saludamos a todos y les deseamos una muy feliz primavera. Estamos comenzando una nueva estación a todo ritmo acá en 103, el programa del PIM. No estoy sola. Hoy me acompaña Guidaí, docente del PIM. Muy buenas noches, Guidaí.
Muchas gracias.
Ella ya ha estado con nosotros en el ciclo anterior, el año pasado, así que un placer, Guidaí, tenerte con nosotros. Y a la audiencia saludamos, le decimos que se puede estar comunicando con nosotros al 092-555-982. Esta es la vía de comunicación de 103, 092-555-982. Y también le deseamos una muy feliz primavera a la operadora Florencia, que está del otro lado también. Allá las chicas que están en la parte de la producción, a Vanessa y Antonella también, y están ahí en las redes haciéndonos el aguante. Así que ustedes pueden ser parte también de 103, que ahí las chicas van a estar contestando todos los mensajes. Hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante acerca de la soberanía alimentaria, las estrategias alimentarias y las huertas agroecológicas. Pero si nos metemos en este concepto tan amplio de soberanía alimentaria, Guidaí de repente nos puede dar una introducción más acerca de esta temática que es muy importante en nuestra sociedad.
Muy bien. Bueno, soberanía alimentaria es una propuesta política que generó la Vía Campesina en 1992 como reacción a la liberalización del comercio mundial de alimentos que se estaba negociando en la Organización Mundial del Comercio. Básicamente, la soberanía alimentaria implica considerar a los alimentos como un derecho humano básico universal y no como una mercancía. Yo traje acá para hoy la primera definición que emitió la Vía Campesina sobre lo que es la soberanía alimentaria en 1996. Y dice así, la voy a leer.
Muy bien.
La alimentación es un derecho humano básico, ya que todos y cada uno de los seres humanos deben tener acceso a alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, en cantidad y calidad suficiente para llevar una vida sana con dignidad humana. Soberanía alimentaria es el derecho de cada comunidad para mantener y desarrollar su propia capacidad de producir los alimentos, respetando la diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho de producir nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio de manera autónoma. Entonces, básicamente es eso, es considerar a los alimentos como un derecho humano y no como una mercancía, que era lo que se estaba negociando en ese momento en la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, a partir de este concepto, la Vía Campesina también reivindica la reforma agraria, el acceso de todas las comunidades a la tierra para producir sus propios alimentos, la protección de los recursos naturales y promover la agricultura a pequeña escala en contraposición a la agricultura industrial dirigida hacia las exportaciones, ¿no?
Muy bien. Y en relación con toda esta temática, ¿cómo aparece el PIM en escena? De repente tal vez podemos contar un poquito acerca de la pasantía en huertas comunitarias, tal vez para también introducir a nuestro siguiente entrevistado que ya está en línea. Pero Guidaí, antes, un poquito el tema de las huertas.
Exacto, cómo bajar este concepto a tierra, ¿no? O a territorio, más bien. Bueno, cuando empezó la pandemia generada por el COVID, la cuarentena, los barrios se vieron limitados para acceder a los alimentos, ¿no? Un problema que existía ya en los barrios, pero que se incrementó con la pandemia. Entonces, los vecinos desarrollaron una estrategia popular y solidaria que fueron las ollas populares. Con estas ollas se organizaron para producir viandas y repartir en los barrios todos los días. Se generaron miles de viandas. Pero estas ollas populares dependían de las donaciones de alimentos, de donaciones que venían de sindicatos y de organizaciones sociales. El tema es que cuando empezó la pandemia, las donaciones eran muchísimas y daba para cubrir toda la elaboración de alimentos, pero a medida que fue pasando el tiempo, estas donaciones empezaron a mermar y ya era casi, era mucho más difícil poder acceder a los alimentos necesarios para generar esas ollas. Entonces ahí apareció la iniciativa que empezó en los barrios de armar huertas comunitarias para generar así de forma autogestionada los alimentos necesarios, las verduras en este caso necesarias para las ollas populares. Y generar otra estrategia solidaria también y popular para acceder, para que el barrio pudiera acceder a los alimentos. Y bueno, esta iniciativa surge de los barrios, pero entre el PIM y el APEX generamos una pasantía interdisciplinaria abierta a todos los estudiantes de la universidad para apoyar e incentivar la creación de estas huertas comunitarias en los barrios. Específicamente en el PIM estamos trabajando en tres barrios, en Bella Italia, en kilómetro 16 de Camino Maldonado y en Villa García. Justamente esto, trabajando con los vecinos para iniciar procesos de huertas comunitarias de base agroecológica, ¿no?
Exacto. Un tema, la verdad, que es muy interesante y una muy buena estrategia en todo este contexto, ¿no? Pero antes, vamos a seguir escuchando a Guidey porque la verdad que es una información muy interesante la que nos está comentando. Pero antes vamos a comunicarnos en este momento con Pablo Pereira. Él es docente de la Escuela de Nutrición y del programa APEX Cerro. Así que le damos la bienvenida a Pablo. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Pablo? Gracias por ser parte de 103. No sé si estabas escuchando la introducción que estaba haciendo Guida ahí sobre toda esta iniciativa de las huertas y todo esto de soberanía alimentaria. Vos como docente, tal vez nos podrías responder qué implica la soberanía alimentaria en los barrios.
Bien, te cuento. En realidad la soberanía alimentaria es un concepto que viene de los movimientos sociales y por lo tanto tiene que ver mucho con los colectivos que transitan en la vida en los barrios. Es importantísimo este movimiento que está surgiendo, que tiene antecedentes tal vez en la crisis del 2002, cuando la gente se empieza a asociar, a generar grupalidad y colectivos en pro de garantizar un derecho que en estos momentos tenemos una omisión de parte del Estado, quien debería estar siendo garante. Y a raíz de, como comentaba recién Guidey, de los movimientos de ollas populares, se está pudiendo solventar la alimentación de varias familias. En el Cerro, por ejemplo, en el municipio A, estábamos teniendo más de 280 ollas activas en agosto. Cifras que realmente son preocupantes, y que nosotros tenemos que ver cómo se va transitando de esta cuestión que tiene muy buenas intenciones, como son las ollas solidarias, a pasar a una cuestión más de trabajar en lo productivo. Y me parece que a partir de ahí cada granito de arena contribuye a algo que puede ser sonar muy utópico, como puede ser la soberanía alimentaria, pero que es absolutamente necesario para poder tener un modelo que sea sostenible, sustentable y estable en relación a garantizar una alimentación adecuada para todos y para todos.
Bien. ¿Y cómo se manifiesta la soberanía alimentaria, Pablo, en las ollas populares que empezaron a formarse en los barrios a partir de la crisis social y sanitaria del COVID?
Creo que ahí hay, ante un vacío, ante la falta de alimento, la gente empieza a generar cómo garantizar que el acceso a los alimentos a la mayoría de las personas, y se empiezan a generar también, sobre todo los sectores más vulnerables, se empiezan a generar colectivos que también empiezan a retroalimentarse en relación a los procesos productivos, o sea, las huertas comunitarias, huertas institucionales, que empiezan a dialogar y se empiezan a generar estas redes que terminan siendo no solamente el hecho de asistir, sino también una coordinación en relación a, bueno, los merenderos que se ocupan más de brindar determinado tiempo de comida.
Pablo, ¿estás ahí?
Colabora la cena y a la vez las huertas colaboran siendo proveedores de verduras, de hortalizas. No sé, en el barrio Casabó, la escuela 327 colaboró con zapallo que tuvo debido a que el comedor este año no funcionó. Y eso fue un aporte muy interesante para todos estos emprendimientos populares.
Bien.
Pablo, te habla Guidey, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Guidey?
Todo bien. Capaz que nos puedes contar un poco la experiencia de la pasantía en el territorio del APEX.
Perfecto. Bien, esta pasantía que realmente me parece que es interesante, primero porque es una respuesta de la universidad que tiene que ver con estar en el territorio, ¿no? En este caso, en el territorio de del APEX y también acá en el territorio del PIN, como comentaba recién Guidaí. Nosotros en el APEX tenemos unos colectivos muy fuertes que están trabajando y se están nucleando en relación a nodos de agroecología, en relación a el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, con la producción de alimentos. Y la pasantía entonces vino para poder colaborar específicamente dentro de los múltiples colectivos que están trabajando huertas y producción agroecológica en la zona del en la huerta propiamente dicha del Parque Tecnológico Industrial, con un colectivo llamado Unidas Negras, en el Parque Público Punta Yeguas, a través de un proyecto muy interesante que se llama Bosque de Alimentos, y en la red de huertas del barrio Casabó, que es una red de huertas que surge del nodo educativo, o sea que son huertas que con un perfil más institucional, que depende de centros educativos, y algunas huertas comunitarias que están surgiendo en estos momentos en el territorio ahí en Casabó. Los estudiantes se están insertando en esos procesos, están trabajando muy bien, han sido muy bien aceptados por estos colectivos que ya tienen trayectoria trabajando en la materia de agroecología y producción de alimentos sustentables. Creo que, por eso insisto en esto, esta cuestión del diálogo de saberes, la interdisciplina, el poder estar de manera sostenida, en caso del APEC, ya hace 27 años en el territorio, en el caso del PIN ya más de 10 años. Me parece que ese tipo de procesos que hace el ADELAR son muy ricos y son necesarios, y en estos momentos que se está discutiendo el presupuesto, creo que vale la pena ver y conocer las experiencias que se están realizando.
Muy bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la comunicación, gracias por toda esta información, gracias por ser parte de 103. Enviamos un abrazo grande desde acá.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, que pases muy bien. Muy bien, estamos escuchando a Pablo Pereira, docente de la Escuela de Nutrición y del programa APEX de Cerro, que nos hacía toda esta introducción acerca de lo que es la pasantía. Guidaí también nos contaba sobre las huertas autogestionadas por los vecinos. Pero tenemos mucho más de 103. Y en piso ya lo tenemos, vamos a hacer un adelanto nada más. Ya lo tenemos a Guillermo Fernández, él es estudiante de Sociología. Y está haciendo la pasantía en huertas comunitarias y estrategias alimentarias. Así que en el próximo bloque vamos a estar hablando con él, que ya está por acá. Comunicate a 103 al 092-555-982. Vamos a una tanda y ya volvemos con más 103, el programa del PIM.
Subite a 103, desde Ciudadela hasta la Ruta 8, ida y vuelta por Uniradio.